El siguiente mensaje fue dado por los hermanos Peter Shaw y Dennis Hulley en la iglesia de Nueva York en el Día del Señor, el 10 de marzo del 2019. El título del mensaje es: El deseo de Dios es que todos los de su pueblo sean los nazarenos de hoy. Los versículos bíblicos a leerse son Números 6, 2 y 8 y el 21, Isaías capítulo 7, 14 y 15, Juan capítulo 6, versículo 38, versículo 57, Segunda de Corintios capítulo 5, 14 y 15, Romanos capítulo 8, versículo 6, versículo 11, Segunda de Timoteo 2, capítulo 22.
Gracias, Señor, por tu hablar a nosotros. Abre nuestros oídos, abre nuestros corazones. Oh, revélate a nosotros, Señor. Oh, tú eres el verdadero nazareo. Queremos seguir tu patrón. Oh, pedimos que lo que esté en tu corazón concerniente a este asunto del nazareo, tú lo pongas en nuestro corazón. Duplica lo que está en tu corazón en nuestro corazón. Oh, Señor Jesús. Esta semana venimos al deseo de Dios para que todo su pueblo sean los nazareos de hoy. Cuando Dios llamó al pueblo de Israel que saliera de Egipto, su intención era clara. En Éxodo 7, Dios dijo, deja a mi pueblo libre para que me sirvan. Pero Faraón, quien era un tipo de Satanás, no liberaba al pueblo de Dios. No dejaba que salieran de Egipto. Así que Dios le manda plagas a Egipto. Luego sabemos que los hijos de Israel se comen la Pascua, cruzan el Mar Rojo, entran al desierto, y 3 meses después de que hayan salido de Egipto, Moisés sube por primera vez ante Dios. Y por primera vez en 400 años que el pueblo está fuera de Egipto. Estas son las palabras de Dios en la montaña. Han visto lo que le he hecho a los egipcios, como los traje como alas de águila y los he traído a mí. Así que si obedece mi voz y mí, serán mi tesoro particular de todos los pueblos de la tierra, y serán a mí un reino de sacerdotes, y serán pueblo santo, nación santa. Estas son las palabras que le hablarás a los hijos de Israel. Esto es Éxodo 19. Así que la intención de Dios era que todo su pueblo fueran hechos un reino de sacerdotes. Pero poco después de Éxodo 19, nos damos cuenta de que por la idolatría de la adoración del becerro de oro, se le fue quitado el sacerdocio al pueblo y se le dio específicamente a los levitas. Y aún así, después de esto, el sacerdocio se degradó. En 1 Samuel, capítulo 3, dice que en el tiempo de Samuel, la palabra de Dios era rara o extraña. Imagínense que la palabra de Dios fuera extraña entre nosotros, que no habían visiones y la vista de los sacerdotes casi no podían ver. Imagínense que un servidor no pudiese ver. A tal grado estaba degradado la función del sacerdocio para el tiempo de Samuel. Hermanos, esto es una tragedia, porque el deseo de Dios es que todos fuésemos sacerdotes. Y la situación se degradó a que primero fuera un sacerdocio universal a uno particular y finalmente a un sacerdocio completamente degradado. Y Dios, en su soberanía, sabía que esto sucedería y por eso hizo un suplemento que fue el voto del Nazareo. En el caso de que los levitas fallaran en su parte, el Señor abriría una puerta aparte como una provisión de emergencia. Es como una casa, en el caso de que la puerta de adelante esté cerrada, se abre una puerta de escape. Y en este caso, la puerta de adelante del sacerdocio se había dañado, así que el Señor abrió una puerta aparte para el sacerdocio, para que cualquiera pudiera servir a Dios o ser sacerdote. Antes, para poder servir a Dios, había que nacer de la tribu de Leví. Nosotros no somos levitas, pero podemos servirle a Dios, porque ahora hay otra puerta de escape. Amén. Así que si quieren servir a Dios y no cumplen con los requisitos de la puerta de adelante, está el voto del Nazareo como una puerta apartada. Así que hoy día empiezo con una introducción general acerca de este voto del Nazareo. Y segundo, quiero compartir una aplicación práctica de este voto. Entonces, vemos esta particularidad del voto del Nazareo, de que cualquier persona puede ser Nazareo. Y dice que en número 6, dice que cuando un hombre o una mujer haga un voto especial, el voto del Nazareo. Así que nadie queda prohibido de este voto. ¿Y por qué tenemos que hacer este voto? ¿Han considerado esto? A veces cuando leo estas cosas en la palabra, pienso, Señor, ¿y esto a mí en qué me conviene? Sé que esto es bueno para ti, pero a mí en qué me conviene. Bueno, hermanos, hoy día tenemos que ver algo concerniente a la necesidad de Dios. Si nosotros no hacemos este voto, Dios no tiene cómo moverse en la tierra. Hemos disfrutado mucho, algunos de nosotros, el ministerio de la oración de la iglesia. Es un libro del ministerio. Y el principio fundamental de este libro es que la tierra realmente controla los cielos. Por eso lo que se ata en la tierra ha sido atado en el cielo. Y lo que se libera en la tierra ha sido liberado en el cielo. Y de cierto sentido, esto significa que Dios es limitado por el hombre. Y el mover de Dios es limitado por cuánto Él puede moverse en el hombre y a través del hombre. Y en el contexto de esta semana, yo diría que Dios se limita por el hecho de que si Él puede ganar nazareos o no. Sin los nazareos, Dios no puede consumar la era. Consideren que esta semana hablamos acerca específicamente de Samuel, un profeta que era nazareo, era sacerdote, y él trajo el reino de Israel. Consideren un momento que si no hubiese existido Samuel, si no hubiese habido un nazareo, ¿dónde estuviesen los profetas? No hubiese el hablar de Dios al pueblo. Sin Samuel no hubiese sacerdocio. ¿Quién hubiese estado ahí para servir a Dios? Y sin Samuel, este nazareo, ¿dónde estuviera David? ¿Dónde estuviera el reino? Hermanos, los profetas, el sacerdocio, el servicio, el reino, todo depende del asunto del voto del nazareo. Por eso es que nosotros necesitamos tomar tal voto. Y vemos esta semana que el nazareo único es nuestro Señor Jesús. Y sin nuestro Señor, hermanos, ¿qué tenemos? Este voto nazareo esta semana queremos darnos cuenta de que es todo relacionado con el mover de Dios. En esta reunión les animo a todos, inclusive yo mismo, todos los que estamos en esta reunión, que renovemos nuestro voto nazareo. Y si nunca lo hemos hecho, hermanos, ejercitémonos a dar al Señor este voto del nazareo. ¿Y cómo hacemos este voto? El principio es una consagración voluntaria. No es ser escogido, ser ungido, ser ordenado por el Señor. Sabemos que esta provisión es por una consagración voluntaria a Él. Cuando Hannah no tenía hijo, leímos que ella le concedería prestarle su hijo al Señor. ¿Por qué Hannah usa la palabra prestar? Porque Hannah se dio cuenta de que Dios tenía una escasez. Hannah se dio cuenta, como el dicho, de que sus bolsillos estaban vacíos, no tenía un recurso. Y cuando Hannah se dio cuenta de que que Dios tenía esta necesidad, ella le ofreció prestarle su hijo. Esta semana le dije a mi esposa, Janet, espero que has estado orando por nuestros hijos que no han nacido. Y mi esposa me dijo, yo no soy tan espiritual como tú. Y yo le dije a mi esposa, bueno, empieza a orar ahora, no perdamos tiempo. Hermanos, Dios tiene una necesidad. Él necesita que le prestemos, nos prestemos a Él y le prestemos nuestros hijos. Le podemos decir al Señor una oración tal, Señor, sé que tú tienes una necesidad, que los bolsillos están vacíos, pero yo estoy dispuesto, Señor, a prestarme para tu necesidad. Yo siempre fallo, Señor, no tengo nada, pero estoy dispuesto a entregarme a ti. Señor, estoy dispuesto. Oh, Señor, estoy dispuesto. Oh, Señor, estoy dispuesto. Amén. Estoy aquí, Señor. Haz lo que tú quieras hacer conmigo y a través de mí. Estoy abierto, Señor. Hermanos, cuando nosotros nos santificamos de esta manera y tenemos este tipo de oración, no prometiendo hacer nada por el Señor, pero estar dispuesto a abrirnos, entonces tenemos un voto especial. Esta palabra especial, específicamente en este contexto, significa maravilloso. Así que este voto no es solo especial, sino que es maravilloso en los ojos de Dios, y el Señor honrará este voto por todos nuestros días en la tierra. Y ahí viene mi segundo punto. ¿Qué significa la palabra nazareo? Esta palabra significa uno que es separado o apartado. Yo leí este capítulo esta semana y nunca había visto esto, pero en los 21 versículos de esta porción de número 6, esta palabra separar, separado, separación, santificación, aparecen, ¿saben cuántas veces? En esta porción, 19 veces. O sea que la característica predominante de un nazareo es separación. ¿Separación de qué? De cuatro cosas. ¿Cuáles son las características mayormente? Es número uno, el placer del mundo, el disfrute del mundo. Separación del rechazo de la autoridad de Dios como cabeza, de que Cristo como cabeza, y separación de sobrevencer nuestro afecto natural, y el cuarto es separación de muerte espiritual. Y quiero darles una aplicación de cada uno de estos cuatro componentes. Primeramente les pregunto acerca de nuestro disfrute terrenal, nuestros placeres mundanos. Hermanos, ¿tenemos la confianza de decir amén a esto? Yo me atrevería a decir que si una persona tiene un teléfono celular, es muy probable que no está separado completamente a Jehová. Entonces, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Nos damos por vencido en el asunto de hacer nazareos? No. Tenemos que ser separados. Pero alabado es el Señor por Isaías 7, que es un versículo clave. Isaías 7:14 es un versículo muy famoso y dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y quién es Emmanuel? Es el Señor Jesús, todos sabemos esto. Y sabemos que el Señor Jesús por toda su vida eligió siempre la voluntad del Padre y rechazó la maldad. Y en Mateo 4 vemos claramente cómo él rechazó el enemigo. Pero ¿cómo es que él escogía la voluntad del Padre y cómo es que rechazaba maldad? La clave está en Isaías 7:15. Pues comerá cuajada y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Este él, ¿verdad? ¿De quién se refiere? Se refiere a Emmanuel en versículo 14. O sea que este Emmanuel comerá cuajada y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Este, hermanos, es el secreto de la separación. Es la cuajada y la miel. La cuajada se puede también, es como manteca, es rica. Esta manteca significa las riquezas de su gracia. Y la miel, que es lo más dulce, significa la dulzura de su amor. Y el Señor Jesús todos los días comía cuajada y miel, que le dio la fortaleza para desechar lo malo y escoger lo bueno. Para nosotros es igual. La única manera de nosotros poder escoger la voluntad del Padre y rechazar lo malo, que podemos rechazar el mundo, que podemos rechazar el teléfono celular, es porque comemos de la cuajada y la miel. Es porque tras esto, hay un poder fortalecedor de Dios mismo como nuestra gracia y como el amor más dulce y la gracia más rica. Ayer estuvimos con los jóvenes y compartimos el Salmo 51. Y este salmo es muy precioso, donde David, luego de haber cometido su gran pecado, pide en arrepentimiento el perdón de Dios. Y en este salmo le pide al Señor que restaure el gozo de su salvación. ¿Y qué es? Tener el gozo de nuestra salvación es tener el disfrute de Cristo. Y escuchen lo que oró David en este salmo. Luego también dice, le pide a Dios que lo sostenga con un espíritu dispuesto. Es muy difícil para nosotros sostener tal espíritu, hermanos. Es tan difícil apartar a un lado los placeres mundanos. La clave es tener restaurado este gozo de nuestra salvación, el disfrute del Señor, de la gracia más rica, del amor más dulce, restaurado a nosotros. compartí con el hermano que tenía que dar este mensaje hoy, y hablamos acerca de estos placeres mundanos. Que yo sé que todos pensamos, que todos los santos, todos nosotros pensamos que en nosotros no podemos dejar estos placeres. Mas todos nosotros tenemos el deseo de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Todos tenemos este deseo. Así que, hermanos, hoy yo los animo que cuando tenemos el disfrute del Señor es posible. Con el hombre es imposible, pero con Dios todo es posible. Así que yo termino con una cita del libro del sacerdocio. Dice, el recobro del Señor solo puede prevalecer con un sacerdocio completamente consagrado. El Señor necesita aquellos que den una consagración sin reservación, que tomen la delantera para hacer esto. Por falta de hombres para su obra espiritual, el Señor tiene una pobreza hoy día. Nosotros debemos ofrecernos a Él para que Él nos tome prestado para su propósito. Solo la regulación del Nazareo puede afrontarse a la emergencia que tenemos hoy día. El Señor está llamando a su pueblo a que se separen de todo su disfrute mundano, su afecto natural, toda muerte espiritual. Oh, que le digamos al Señor, oh Señor, estoy dispuesto. Amén. Al repasar este libro, Números, nos fuimos recordados el viernes que Dios está preparando y formando un ejército que luche la guerra para Él. Y en medio de este libro que describe la formación de este ejército, tenemos esta porción acerca del voto del Nazareo, que para mí tiene mucha significancia. Y la palabra esta semana que a mí me toca acerca de este voto es la palabra voluntario. Estos santos es una consagración voluntaria. En nuestro país han habido situaciones donde no era voluntario unirse al ejército, pero básicamente el ejército de este país es un servicio voluntario, y esto es lo que Dios quiere, un servicio voluntario. Nuestro hermano Peter también mencionó el libro, el ministerio de oración de la iglesia. Me tocó mucho este punto de que la tierra controla los cielos, y esto tiene que ver con nuestra voluntad. Dios desea una armonía de voluntades. Él creó al hombre con una voluntad libre. Y al hacer esto, Él se limitó a sí mismo en esta sección de tiempo. En la eternidad pasada, en la eternidad futura, Él no es limitado. Pero Él ha escogido limitarse al hombre en este periodo de lo que llamamos el tiempo. Y con este libre albedrío podemos escoger seguirle a Dios o no seguirle a Dios. Y esta decisión no es una vez por todas. Creo que todos los que estamos aquí hemos tomado esa decisión de seguir a Dios. Pero día a día tenemos que continuamente alinear nuestra voluntad con la de Él. Y yo fui muy animado de manera general. De que aún el deseo de Dios es que todos los de su pueblo sean sacerdotes. Por la caída del hombre, por lo que pasó, por ejemplo, en Éxodo, con la idolatría de Israel, Dios se ha visto obligado a escoger un sacerdocio particular, pero aleluya que tenemos esta provisión, esta puerta aparte, que aquí inclusive dice un hombre o una mujer, no hay prerequisitos. Todos debemos alegrarnos de esto. Necesitamos tantas hermanas a que se den en este voto, a servir al Señor. Es un asunto de nuestra voluntad. Nosotros escogemos. Es un asunto de consagración, de separación. La consagración es una puerta, pero también es un camino. Y en algún punto de nuestra vida cristiana tenemos que abrir esta puerta consagrándonos al Señor. Y muchos hemos hecho esto ya. Pero yo también le hago eco a su sentir de que aquellos que ya hemos consagrado, tenemos que renovar esta consagración. Esto es darle al Señor la oportunidad de que nos hable, que nos guíe y que le sigamos. Pero esto también es un camino para nuestro caminar diario. No es una vez por todas. Y esa no era la experiencia del Nazareo, sino que el Nazareo era separado todos los días de su voto. Y si caía, si tenía un fallo, aún involuntariamente, a veces una persona al lado de él moría, ¿verdad? Entonces se veía obligado a afeitar su cabeza con navaja y empezar su voto de nuevo. O sea que necesitamos la renovación de nuestro voto. Esto es un asunto diario, hermanos, y es relacionado con nuestra vida diaria, con nuestro vivir diario. Quiero compartir, fortalecer este punto con estos versículos. Segunda de Corintios 5:14-15 dice que porque el amor de Cristo nos constriñe, habiendo juzgado así que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y resucitó. Así que nuestra consagración es un vivir que no vivamos a nosotros mismos, sino que seamos separados del mundo y vivamos a Él todos los días de nuestra vida. Este es el camino a la consagración, y es el camino de un nazareo, de alguien que sirve al Señor como sacerdote. Luego se mencionan estos cuatro puntos. De la separación, primeramente en 6:3 se menciona la separación del vino y del vinagre de vino, y esto se refiere, ¿verdad?, al placer mundano. Cuánto todavía atesoramos nuestros disfrutes terrenales, pero en verdad si hemos de servir al Señor de manera absoluta, esto es clave, hermanos. Tenemos que aprender a mantenernos separados del mundo. Y yo tengo que arrepentirme mucho, porque me doy cuenta que el mundo entra sutilmente. Muchos de nosotros nos santificamos, nos consagramos, pero con el tiempo, ¿verdad? Cosas pequeñas, poco a poco, entran. Los aceptamos, no ponemos mucho caso, y esto daña nuestra utilidad para el Señor, daña nuestra consagración al Señor, porque nuestra separación no es válida, lo invalida. Y luego el asunto de que no entre, pase navaja por la cabeza. Este es estar absolutamente bajo la autoridad de Cristo. Y no solo la autoridad de Cristo, directamente, sino que Dios ha ordenado las autoridades que están bajo nosotros. Vivimos en una sociedad rebelde, sin ley. Es una cultura rebelde. Y nosotros, si hemos de mantener nuestro voto al Señor, debemos someternos a la autoridad humana que Dios ha ordenado. Él ha ordenado es el gobierno humano para permitir que el evangelio corra y para que la iglesia pueda edificarse. Y aún en la lectura de esta semana, en este país tenemos una constitución y tenemos leyes, y sin estas leyes no pudiéramos funcionar, ni existir, ni coexistir. Es tan importante someternos a las autoridades. Quiero leerle los versículos en Romanos 13, que dice que cada persona sea sujeta a las autoridades. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay no es que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Así que el disfrute terrenal y las autoridades que nos ha puesto Dios. En la iglesia tenemos los ancianos. Para los jóvenes tenemos nuestros padres. En nuestro trabajo tenemos nuestros superiores. Tenemos el gobierno, especialmente en este tiempo. Tenemos que ser responsables con nuestros impuestos. Estar absolutamente bajo la autoridad de Dios. La clave de esta porción que mencionó nuestro hermano Peter, que el Señor es nuestro patrón y nuestro ejemplo. Y él aprendió a elegirlo, escoger lo bueno y desechar lo malo, porque comía cuajada y miel. Nosotros también tenemos que vivir por el Señor mismo. Tenemos estos versículos en Juan 6:57. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por causa del Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. Creo que todos podemos sentir relación con esto. No tenemos manera de ser separados del disfrute de la tierra si no tenemos a Cristo como nuestro pleno disfrute. Y como nuestro placer. Cuando nosotros estamos disfrutando del Señor, las cosas del mundo no nos atraen. Esta es nuestra experiencia. Si nos enfocaríamos en disfrutar el Señor, en su palabra, con los santos, en la comunión, tomándolo a Él, comiéndolo a Él, como el árbol de la vida, como el agua de la vida, realmente el mundo pierde su encanto y se vuelve fácil rechazar estas cosas. Y es lo mismo someterse a su autoridad. Si estamos disfrutando al Señor, obedeciendo su voluntad hacia Él, no hay problema sometiéndonos a las autoridades de nuestra vida. No somos para nosotros mismos, no queremos ganar algo para nosotros. En el trabajo tenemos a veces ambiciones para tener promoción, y hacemos cosas por nosotros mismos. No debemos tener nada de este sentir, sino disfrutar el Señor y tomar su arreglo soberano sobre nuestras vidas. Debemos permanecer en la palabra, disfrutar al Señor, comerlo a Él, disfrutarlo a Él. Como nuestra rica gracia, nuestro dulce amor, y vivir en la vida de un nazareo se vuelve mucho más posible, mucho más práctico. El último punto acerca de la muerte espiritual es muy significante. Los ejemplos que se dan aquí es que no es nuestra culpa, ¿verdad? Es algo que sucede, que de repente alguien se muere. Pero debemos tener tanto cuidado de no de que nuestras relaciones naturales no no causen muerte espiritual para nosotros. A veces las relaciones naturales pueden causarnos muerte espirituales. No es que no cuidemos de nuestros familiares, pero debemos cuidar nuestro espíritu. A veces, si venimos a una reunión y sentimos que la reunión está muerta, debemos ejercitar nuestro espíritu, porque la mente puesta en el espíritu es vida. Necesitamos ejercitar nuestro espíritu. En Hechos, cuando Ananías le mintió al espíritu, y el espíritu vino sobre él y él murió al instante. En el estudio Vida, aquí dice que los jóvenes deben sacar toda muerte de las reuniones, ejercitando nuestro espíritu, abriendo al Señor y ejercitando nuestro espíritu. Terminaré con esto. Hay un contraste al final de la semana entre dos nazareos, Samuel y Sansón. Y son unos puntos prácticos muy buenos. Samuel fue consagrado por su madre, aún antes de nacer, y fue dado como nazareo a Dios. Y él escuchó la voz de Dios como de niño, que lo llamaba, y él pensaba que era el sacerdote Elí. Y luego Samuel eventualmente se daba cuenta. Elí se dio cuenta de que el Señor le estaba hablando a Samuel. Y le indicó que la próxima vez que escuches esta voz, le diga: Señor, aquí estoy. Así que Samuel, desde muy joven, aprendió a escuchar la voz de Dios. Y eso es un punto muy precioso. Si seremos aquellos que seguiremos a Dios como los consagrados, debemos aprender a seguir la unción de nuestro espíritu, escuchar al Señor y conocer su hablar. Sansón derrotó muchos de los enemigos de Dios, pero no hay lugar en las Escrituras donde Sansón tuvo comunión con Dios, sino que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Pero no menciona su experiencia de Dios, su experiencia de Dios como vida. Aquí hay una diferencia tan clave. Con Samuel no hay indicación de que el Espíritu corría sobre él de manera poderosa, pero vemos tantas instancias en la palabra donde Dios hablaba a Samuel y él siempre era fiel a obedecer la voz del Señor. Le decía aún al rey los mandatos del Señor a Saúl, aunque su reino terminaría, que no era algo fácil de decir. También fue muy fiel a servirle a David. Y nunca ves alguna instancia donde Samuel está tratando de ganar algo para él. Así que esto es una grande lección para nosotros. Tenemos que sobrevencer a Satanás. Pero la manera en que experimentamos esto es la comunión con el Señor día a día, recibir su hablar y obedecer esta unción. Cuando obedecemos la unción, entonces recibimos más del Señor para fortalecernos. Amén. Me toca lo que compartió nuestro hermano Peter, que sin este voto Dios no se puede mover. Esto es lo que vemos en el libro del ministerio, de que la tierra controla el cielo. Es por nuestra voluntad que oramos por las situaciones de la iglesia, de nuestra familia, que seamos uno con el Señor para que Él ore a través de nosotros, que nuestra voluntad esté en armonía con su voluntad. Este es su deseo. Y en este periodo de tiempo Dios está ganando un pueblo que están aprendiendo a hacer esto. Oh, le pido al Señor que esta semana el Señor nos toque con esta porción y renovemos nuestra consagración al Señor. Vamos a terminar con los versículos en 2 de Corintios 3, 16 al 18. Pero cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Y el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Mas nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Señor Espíritu. Amén. Esto es para nuestra experiencia esta semana. Que continuemos tornando nuestro corazón, que ejercitemos nuestro espíritu para poder reflejarlo, mirándolo y reflejándolo, experimentando su obra transformadora en nuestra vida diaria. Amén. Cantemos el himno 431 en español. Un momento. El himno en español es 183.